Buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias, Jessica, por aceptar nuestra invitación para la entrevista en la radio del Instituto.
Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Somos Amaya, Andrea, Carla, Juan y Sofía, alumnos de la asignatura de Emprendimiento Social y Sostenibilidad de segundo de la ESO. Y contigo vamos a estrenar una serie de programas en los que vamos a ir entrevistando emprendedores y emprendedoras de la zona.
Por ponerte un poco en situación, ya que la asignatura es nueva, esta gira en torno a tres ejes básicos. Conocer el perfil del emprendedor desde el punto de vista de la ciudadanía global. Desarrollar el concepto de economía social y conocer cómo funciona la economía verde y circular, los nuevos modelos de producción y consumo. Lo primero que queremos es que nos hables de tu proyecto. ¿En qué consiste?
Bueno, pues yo tengo una asociación que se llama Gentilhostinería Social, es una ONG nacional con delegación en Cáceres, que hacemos proyectos de cooperación internacional y de educación para la ciudadanía global, y utilizamos el periodismo, porque yo soy periodista, utilizamos el periodismo como herramienta de cambio social. Bueno, hacemos distintos proyectos en varios países y también en España. Y como os decía, utilizamos el periodismo como, no solo el periodismo, sino también pues charlas, conferencias, exposiciones, un poco para sensibilizar sobre la desigualdad en el mundo.
¿Cuál fue el motivo por el que hiciste empezar tu proyecto? ¿Cómo pensaste en hacerlo?
Bueno, pues yo siempre he compaginado mi trabajo, mis estudios de periodista con actividades sociales y proyectos contra la desigualdad, por decirlo de alguna forma, y incluso cuando tenía otro trabajo distinto hacía este tipo de actividades de forma al margen de Gentilhostinería, porque todavía no existía, y coincidieron dos circunstancias, esa y que, bueno, yo tengo una hermana con discapacidad intelectual y ella, bueno, notábamos que poco a poco iba perdiendo capacidades, por decirlo de alguna forma, memoria, y necesitaba, digamos, ejercicio mental, ¿no? Y intelectual. Entonces, como ella muchas veces venía conmigo y participaba en mis proyectos, decidíamos hacer algo que le ayudara a ella a estar activa y a tener una implicación en un proyecto así, y al mismo tiempo pues poder hacer lo que nos gustaba, y era este tipo de proyectos. Y así nos juntamos, bueno, teníamos el apoyo de otras personas y creamos como asociación, o sea, que básicamente la asociación funciona como una empresa en cuanto a pagar impuestos y tener todo tipo de cuestiones fiscales y legales, igual que si fuera una empresa, solo que es una asociación. Y así es como surgió en 2015.
También nos gustaría que nos contaras cómo elegiste el nombre y qué significado tiene.
Bueno, pues eso es curioso, ¿no? Pues estando aquí en Torrejoncillo, casi todo el mundo sabe lo que significa ser gentinoso o gentinosa. Nosotras que somos de Valdencín, aunque como os decía, hay otras personas de otros lugares, pero nos gustaba mucho esta palabra que como casi todo el mundo sabe, significa pues cuando una persona se queja mucho o está como un poco enfadado, a veces circunstancialmente enfadado, y nosotros decíamos, si es que es verdad, si es que hay un montón de desigualdades, hay un montón de cosas que no funcionan, pero no nos podemos quedar solo en quejarnos. Si yo soy gentinosa y estoy todo el día quejándome pero no hago nada, no sirve de nada. Entonces decíamos, bueno, pues vamos a añadirle Elina, que para nosotras tiene ese significado, es te quejas y actúas. O sea, no vale de nada decir que el mundo está mal si tú te quedas de brazos cruzados y no haces nada por solucionarlo. Entonces, de ahí surgió el nombre, que es curioso, pero bueno, ahora gran parte del mundo sabe lo que significa ser gentinoso o gentinosa.
Sabemos que todos los principios son difíciles. ¿Qué dificultades encontraste?
Bueno, pues sí, efectivamente son difíciles, pero como os decía al principio, como fue un comienzo gradual, en realidad, bueno, el mayor dificultad no era tanto lo que cuando hay personas que deciden dejarlo todo y emprender un negocio, porque en mi caso era compatible. O sea, yo estaba trabajando en otras asociaciones, porque de hecho era ya dentro del mundo social, pero empezamos con estos proyectos que luego desembocaron en Gentilhostinería, y bueno, pues como la verdad es que tuvimos bastante apoyos en muchos casos más apoyo moral que de otro tipo, pues no fue fácil.
¿Has estudiado algo relacionado con tu trabajo?
Sí, bueno, yo estudié periodismo y psicología, aunque no terminé la carrera de psicología porque lo hacía por placer. Entonces, para mí lo mejor que podía hacer era encontrar ese nexo de unión entre las dos disciplinas que me gustaban, y por eso pues hacer proyectos sociales y proyectos de cooperación para mí era lo máximo a lo que podía aspirar profesionalmente. Entonces, sí es verdad que después he seguido formándome, sobre todo por pasión, o sea, más allá de porque mi trabajo me lo requiera, que yo creo que siempre es bueno que te tengas que estar continuamente formando, pero, por ejemplo, el año pasado hice un máster en cooperación internacional de Sahara, en el África subsahariana, y bueno, pues es algo que realmente me encantó, pero además pues te da unos conocimientos, es necesario siempre estar como reciclándose, ¿no? Siempre estudiando, por lo menos actualizando los conocimientos.
¿Quién te ayudó en los inicios?
Bueno, pues tenemos la suerte de contar con todas las personas que en principio nos ayudaron, hoy en día siguen estando ahí de un modo o de otro. Yo, como os he dicho, soy periodista, pero también hay otras personas que son periodistas que están dentro de la organización, y por eso es esa parte periodística que le damos a Gentinosina, es un poco, viene de ahí, ¿no? De esos apoyos que de esas personas que están dentro, pero también hay otro tipo de perfiles que nos ayudan desde el principio y que se han ido sumando con el tiempo.
¿Actualmente cuántas personas trabajan en la asociación?
Contratados en plantillas, ahora mismo solo tenemos una persona, y luego tenemos un gestor que lleva todo el tema de la administración, contabilidad, facturas, todo eso, que es una persona autónoma a la cual pagamos cada mes.
¿Cualquier persona puede formar parte de la asociación? ¿Qué habría que hacer?
Sí, bueno, las personas que están dentro de Gentinosina, o sea, básicamente lo que se requiere es voluntad, ¿no? Querer participar, querer ser parte de un proyecto. Por un lado está, pues, las personas que formamos el equipo, la junta directiva, y colaboradores voluntarios, y luego por otro lado están los socios, que son personas que mensualmente o trimestralmente, o el modo que decidan, que elijan, que colaboran económicamente para que los proyectos que hacemos fuera y dentro de España puedan ser un hecho. O sea, tenemos una cuota de 5 euros, de mínimo 5 euros al mes, para la gente que se quiera hacer socia y que luego quiere formar parte para involucrarse más en la toma de decisiones y en el funcionamiento de la organización. Y eso por un lado, pero también hay muchas formas de colaborar, o sea, que no solo se requiere la inversión, sobre todo, como os decía, pues el tema de voluntarios, de crear eventos, de participar, de comprar lotería, de hacer un montón de cosas que también son importantes.
Ahora que ya nos has presentado tu proyecto, nos gustaría hablar de cosas que estamos trabajando en la asignatura. Para empezar, hemos estado analizando el perfil del emprendedor. Algunas de las cualidades y destrezas que pensamos que tiene que tener una persona emprendedora son positividad, fortaleza, perseverancia, creatividad, imaginación, iniciativa, valentía, capacidad de esfuerzo y liderazgo. ¿Crees que todas son importantes? ¿Cuáles destacarías? ¿Añadirías alguna más?
Sí, bueno, creo que sí, efectivamente todas son importantes, y a lo mejor no que las tengas que tener todas, pero sí es importante que tengas gran parte de esas características. Yo creo que quizás la que más destacaría es la perseverancia, porque, como os decía, en nuestro caso no fue tan difícil crear la asociación, pues salió de una forma natural, pero lo normal es que cuando un emprendedor empieza un negocio se va a encontrar dificultades, va a encontrar problemas de dinero, problemas de muchos tipos, y tienes que ser perseverante, tienes que tener además positividad, porque vas a tener momentos un poco de caer, de pensar, esto no es para mí o esto no es posible, y aún así yo creo que añadiría una que no está, que es la que hace que todo lo demás tenga sentido, ¿no? Que es la vocación, o sea, tiene que ser vocacional. Si tú de verdad lo que quieres crear tiene sentido, amas lo que haces, yo creo que vas a encontrar la forma de llevarlo a cabo a pesar de todas las dificultades que se te planteen en el camino.
Por otra parte, estamos trabajando en el consumismo y el reciclaje, ya que estamos incentivando el reciclaje en el centro con la hormiga verde, realizando actividades sobre el consumismo responsable a través de Consumópolis, o retos en la plataforma Generación Eco de Ecovidrio. Todo esto en relación con el objetivo de desarrollo sostenible número 12, producción y consumismo responsable. Vuestro proyecto también está muy relacionado con los ODS, ¿verdad? Sobre todo a nivel social, como bien dice el nombre, Gentinosina Social. Cuéntanos algunas de las actividades que realizáis en relación a los mismos.
Sí, bueno, pues efectivamente tiene toda la relación con los ODS. Precisamente con el 12 que mencionabas, nosotros tenemos un proyecto de artesanía africana para empoderar a mujeres de Burkina Faso principalmente, que bueno, pues a través de la venta de artesanía, aunque ahora lo tenemos un poco más complicado porque Burkina Faso está viviendo unas revueltas políticas y sociales muy fuertes y nos está complicando mucho poder viajar allí, pero bueno, aún así pues conseguimos que recibir la artesanía por otras vías. Es un proyecto de economía circular, ellas nos hacen los productos, nosotros los vendemos aquí con ese mismo beneficio, seguimos comprando más para poderle dar esa independencia que a veces las mujeres en Burkina no tienen. Ese por un lado, pero principalmente nosotros trabajamos mucho el objetivo, el ODS 5, el de igualdad de género. Tenemos varios proyectos, pues un proyecto de Radio por la Igualdad precisamente, sobre pues, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Tenemos un proyecto también de salud, que sería el ODS 3, de salud y bienestar, en Nicaragua, que trabajamos, tenemos un servicio de psicología para niñas y adolescentes embarazadas y para prevenir precisamente ese tipo de situaciones y de violencia. Tenemos, bueno, pues básicamente, sobre todo esos tres, como os decía, sobre todo el 5 y el 3 de salud y de igualdad de género, y luego, pues obviamente, el objetivo 17, que trata precisamente de crear alianzas para cumplir todos estos objetivos de desarrollo sostenible.
Y por último, con relación al desarrollo sostenible y al cuidado del medio ambiente, ¿lo tenéis en cuenta en vuestros proyectos? ¿Nos podrías contar algún ejemplo relacionado con esto?
Sí, bueno, normalmente cuando diseñamos un proyecto intentamos tener de forma transversal tanto tener en cuenta tanto el medio ambiente como, por ejemplo, como decía, ¿no?, el tema de género, precisamente porque se trata de tenerlo presente en todas las fases del proyecto, no solo como objetivo final. Entonces, en concreto, bueno, pues por el tema del desarrollo sostenible, sobre todo cuando hacemos proyectos en el extranjero, o sea, cuando hacemos proyectos en otros países, sí que intentamos, en lugar de enviar desde aquí, aunque bueno, casi siempre cuando vamos allí llevamos, ¿no?, llevamos cosas que, entre otras cosas, porque mucha gente quiere colaborar y nos da, pero siempre intentamos que sea de una forma de desarrollo local. O sea, si nosotros vamos a hacer un proyecto, por ejemplo, en la pandemia hicimos un proyecto para comprarle lavamanos, porque en las aldeas donde vamos no hay agua corriente, no hay agua, solo hay agua en los pozos, pues para que en las escuelas tuviesen acceso a ese agua le compramos una especie de lavamanos y pastillas de jabón, y las compramos allí, en lugar de enviarlas desde aquí, recaudamos aquí el dinero y allí encargamos a los locales. Entonces, una forma de desarrollo sostenible y responsable para que precisamente ellos sean los encargados, y luego también pues cuidamos el medio ambiente porque nos evitamos tener que trasladarlo hasta allí, y además que es mucho más caro en muchos casos, ¿no?
No queremos finalizar la entrevista sin pedirte algún consejo que tendremos que tener en cuenta si queremos convertirnos en emprendedores y emprendedoras.
Bueno, pues un poco como os decía antes, y aunque vosotros ahora quizás penséis que el futuro os quedaba lejos, el futuro emprendedor, el futuro laboral, yo creo que ahora estáis en un momento en el que precisamente ya tenéis muy claro, seguro, muchas cosas que queréis hacer o incluso lo que no queréis hacer, y creo que no se me ocurre mejor idea y mejor consejo que centraros precisamente en lo que os gusta para que algún día podáis trabajar y podáis ganaros la vida precisamente con eso que os apasiona, ¿no? Creo que si conseguís eso, al final el trabajo se convertirá casi en un hobby. A lo mejor exagero un poco, pero bueno, sí es verdad que al final trabajas y te gusta y no lo llevas tan mal, y al final nuestro trabajo forma parte de una larga, un montón de horas dentro de la jornada diaria. Así que conseguís, pues, descubrir qué es lo que os apasiona y luchar por ello.
Muchas gracias por tu respuesta y por haber pasado este ratito con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y a todos los oyentes, Hasta la próxima entrevista.